Bien, a asumir, integrar la quietud. Integrar la quietud es casi hacernos atractivos al relámpago. Entonces vamos a tomar una posición donde estemos quietos unos minutos. La mirada de preferencia suave sobre el espacio y en la medida de lo posible no parpadear. Quieto como una roca, a donde el oleaje del infinito llega como la inhalación. Y ese mismo oleaje, en la exhalación, se reconoce a sí mismo inscrito en esa gran mar de energía. Esa mar de energía desde lo humano es un pensamiento, es una sensación, y es una percepción. Pero si nos preguntamos cómo nació esa imagen, de dónde nació, como todo pensamiento, energía se diluye en sí mismo. Los ojos inhalan impresiones. Y las exhalan. El oído inhala sonidos. Y los exhala. La nariz, evidentemente, recibe el aliento y lo suelta. el gusto saborea y diluye el sabor. La sensación de tocar aparece. Y se diluye. La sensación de alguien detrás de esto observando se relaja. Llevamos suavemente la atención alrededor del ombligo. Vemos aparecer la sensación. Nos damos cuenta también que la sensación es inasible, es presente de acuerdo a nuestra atención. Dice el Maya que ahí hay 260 filamentos de energía de la luna del vientre de mamá. Desplazamos la atención al área del pecho. ¿Dónde está la sensación y dónde está el pecho? En ese espacio abierto. El Maya dice que ahí hay 360 filamentos de la energía paterna, del sol. Desplazamos la atención al entrecejo o al centro del cerebro. La sensación aparece en la referencia que atendemos, pero es en sí misma inasible. El hábito nos hace cosificar en un límite esa sensación, pero la sensación en sí misma no tiene límites. El maya dice que ahí hay 400 filamentos de las estrellas, abuelas y abuelos. Desplazamos la atención a la sensación de los dedos de los pies, Maya dice que ahí hay 10 filamentos sutiles con una información vibracional, con una sabiduría espontánea que hace poroso, mágico al ser humano. Desplazamos la atención a la sensación del centro de la planta de los pies. El maya dice que ahí hay 13 filamentos en cada planta del pie, 26 filamentos. Desplazamos la atención a la sensación de los dedos de las manos. El maya dice que ahí hay 10 emanaciones, 10 filamentos fundamentales, fibras fundamentales. Con sabiduría espontánea. Desplazamos la atención a la sensación del centro de la mano, de la palma de la mano. Mano derecha y mano izquierda. El maya dice que ahí hay 13 y 13, 26. Desplazamos la atención al tobillo del lado izquierdo. A la rodilla del lado izquierdo. A la cadera del lado izquierdo. A la muñeca del lado izquierdo. Al codo del lado izquierdo. Al hombro del lado izquierdo. A la nuca. Al tobillo del lado derecho. A la rodilla del lado derecho. A la cadera del lado derecho. Muñeca del lado derecho. La sensación del codo del lado derecho. La sensación del hombro del lado derecho. Y ellos le llaman los 13 mundos posibles. Exploramos la sensación de la parte frontal del cuerpo, extendida en el espacio, incluyendo la naturaleza, incluyendo el pensamiento más distante, incluyendo el horizonte. Y a la parte frontal del cuerpo le llaman tu oriente, el oriente. Dentro de la piel, en la piel y más allá de la piel. Exploramos la sensación del lado izquierdo del cuerpo, extendido al menos hasta el horizonte. El lado izquierdo del cuerpo es reconocido, el maya lo reconoce como el norte. Exploramos la sensación de la espalda dentro de la piel, en la piel, más allá de la piel, en el horizonte. Al menos en el horizonte. El maya lo reconoce como el poniente. Exploramos la sensación del lado derecho del cuerpo. Dentro, en y fuera de la piel, hasta el horizonte al menos. El maya lo reconoce como el sur. Explora la sensación de la parte superior de la cabeza. Y extiéndelo por lo menos a eso que llamamos cielo, la atmósfera cercana. Extiende ahora la sensación de tu ombligo hacia el interior de la tierra, lo más profundo. Extiende ahora la sensación de tu pecho, corazón, como en círculos concéntricos, por lo menos hasta el horizonte. Bien, vamos soltando con suavidad. Vamos a recostarnos, así que hay que ocupar lo mejor posible todo el espacio. No se vayan a enfriar. Para la descripción maya, se dice que la mayoría de los seres humanos tienen espantado el aliento. Tanto la energía de en relación con el vientre, en relación con la fecundación, tanto la energía del nacimiento como la energía del último aliento, que podríamos llamar la muerte. Entonces vamos a hacer una serie de respiraciones suaves, cortitas, tal como hemos hecho las cuatro. No tiene que ser necesariamente hiperventilación, o sea, exagerada, pero sí un ritmo de fuelle, como quien está soplando sobre el fuego, suavemente, pero rítmico. Y en el vientre, a la altura del ombligo, hacemos 260 respiraciones, y las vamos contando, y en la última respiración simplemente nos quedamos vacíos. Simplemente nos quedamos vacíos, sin nada, sin necesidad de respirar. Ojalá. Si les viene bien estar con los ojos cerrados, adelante. Y lleven la cuenta de sus respiraciones. Lleven las cuentas de sus respiraciones. Idealmente no se pierdan en ella. Y cuando lleguen a las 260, hacen uno un poquito como la quinta, un poquito más profunda, un poquito más lenta, y se dejan ir en ese espacio vacío. Boom, que me presta una sonajita, algo ahí que vaya marcando al menos por un momentito, ¿sí? No, 200 hasta la... La 260 es como la número 5.
¿Se puede poner una almohada abajo?
Sí, como quieran. Como estén lo más cómodos posible.
Si quieren, pueden botar una almohada aquí embajo de la zona del ombligo.
Importante es que en esas 260 no haya pausas, sino que se continúe con el ritmo y haya una distracción tonálica, o uno ocupar el tonal en llevar la cuenta, y que el nahual de la respiración se encargue de lo demás. Voy a tocar la sonaja, pero no necesariamente tienen que llevar mi ritmo. Lleven su ritmo. Y relaciónenle todo aquello que tiene que ver con su linaje materno. En el momento que concluyan, se dejan guiar por la sensación alrededor del abdomen unos minutos. Se sumergen en la sensación del abdomen por unos minutos. Cuando concluyan, desplazan gentilmente su atención hacia el pecho y desde ahí inician ciclo de 360, permitiendo que el aliento circule en esa sensación, se abra esa sensación vinculado al linaje paterno. se acercan o cuando llegan a la respiración 360. Vacían. Y se sumergen en la sensación del pecho. Hemos concluido, desplazamos la atención a la cabeza, a la sensación de la cabeza, y desde ahí iniciamos un ciclo de 400 respiraciones completas. Y en relación con los abuelos y abuelas míticos, como diferentes estrellas, como las Pléyades, como la estrella polar, como la Cruz del Sur, como las estrellas mayores de las constelaciones fijas. Cuando lleguemos a la respiración 400, nos sumergimos en la pausa. Exploren la posibilidad de que cuando van abriendo los ojos, ustedes mantienen la percepción de espacio abierto, no de alguien que observa desde dentro, no de alguien que observa desde fuera, paulatinamente al ritmo de cada uno van estirándose, respirando más profundo, la imagen inicial del códice del relámpago. refiere a 4.500 años, en donde videntes toltecas dentro de la cultura olmeca, videntes toltecas dentro de la cultura olmeca dejaron estos símbolos que han seguido de alguna manera transmitiéndose. A veces, cuando la cultura así lo ha favorecido, abierto, haciendo evidente la cultura nahuálica, y otras veces de manera muy discreta, por no decir secreta, entre las familias. Entre las familias y en el seno de la familia y en invitados de la familia, de pronto. Hasta estos tiempos en donde parece que es posible el favorecimiento de una cultura nahuálica, ¿a qué nos referimos con esto? Al redescubrir el cuerpo de energía. ¿Qué somos? Un cuerpo de energía en un cuerpo absolutamente sólido, relativamente sólido, muy relativamente sólido, ¿no? Y absolutamente un flujo de energía, absolutamente. Redescubrir eso es redescubrir las capacidades mágicas del ser humano. Las cualidades estas que relatan las leyendas y los mitos que parecen a veces muy alejados de nosotros y de hazañas de estos hombres y mujeres de pronto para moldear la energía, modelar la energía de acuerdo a su atención, es la cultura nahuálica que quizá intentan acercarse en algunas descripciones los físicos cuánticos de ahora. Empiezan como a coquetear con eso un poco, con esto que estamos percibiendo como espacio abierto y que solamente el punto 0.00000001% es esta forma que vemos. Todo lo demás es espacio abierto. Entonces, si eso es cierto, vivimos brutalmente engañados. Si eso es cierto, vivimos brutalmente engañados. Y que justamente el principio nahuálico es que la energía está transformándose continuamente. Tú eres el nahual transformado en humano. Tienes un disfraz humano momentáneo. Es un nahual transformado. No termina ahí. Ese es un proceso de transformaciones continuos, continuos. Bien, no, si no lo tienen a mano, se los muestro. Para los que ven bien, lo van a ver hasta allá. Los que no ven tan bien, pues por ahí lo tendrán. Tiene una pintura roja y una pintura negra también, porque a los toltecas de ese tiempo, los más antiguos, le llamaban la gente de la tinta negra y de la tinta roja. Que tenían una... La tinta negra significa ya en el cuerpo la sangre venosa. Y la sangre venosa representa la escritura de una memoria ancestral. Se dice entonces que en la sangre venosa está toda nuestra memoria ancestral. El tejido fino, los hilos, los filamentos de toda la memoria ancestral. Y que continuamente está circulando. Entonces el descriptor tolteca puede tomar esa tinta negra y escribir, o tejer, o pintar con ella, ¿no? Momentos, símbolos de esa memoria ancestral. Y la tinta roja, que significa la sangre arterial, como la sangre más evidentemente, ¿no? Dándole vitalidad a esa memoria ancestral, a ese poder. Esa memoria ancestral como presente, como un presente. Cuando se habla, por ejemplo, del linaje de la serpiente emplumada, se está hablando justamente como una referencia muy objetiva al aparato circulatorio del ser humano. Cuando dices, ¿dónde está la sabiduría de la serpiente emplumada? En tu aparato circulatorio, en las arterias, por ahí está circulando. Y está latiendo con su memoria ancestral entre las venas. Tú agarras esa sangre negra o azul, depende si son tan princesas o tan príncipes. Agarras esa sangre azul, esa sangre negra y con ella describes tu presente. Reescribes tu presente. Reescribes tu instante de percepción y con la tinta roja se llena eso de sensorialidad y de vitalidad presente. Ya todas las percepciones entonces en ese flujo están impregnadas de memoria ancestral como fundamento y de vitalidad como sangre arterial. Entonces ese es nuestro flujo inagotable. Entonces por eso en general se le representa con esos colores a este personaje como hombre pájaro. Tiene una transformación de hombre a pájaro, ¿no? Y en la cultura ancestral a ese pájaro que le sale de ahí se le llama Nahual también. Se le llama Nahual. Y este, evidentemente, las alas del Nahual. Y este está capturando una semillita primordial y está permitiendo que fluya hacia el mundo de la materia. Puede ser una estrella, puede ser una semilla de un cereal, como el maíz, por ejemplo, puede ser simplemente la sugerencia de ese punto único en donde explota todo el universo, ¿no? Entonces Quetzalcóatl se define como esa materia, esa fusión o esa integración de la materia y la energía. Sus símbolos fueron o son en México el águila o la serpiente, el quetzal y la serpiente. Entonces en México, como son machos pero no muchos, o al revés, machos pero no muchos, entonces se dice que es un águila devorando a la serpiente. Esa es una descripción que hicieron los que le quedaba poca tinta. Entonces quedaba poca tinta roja y poca tinta negra, y entonces tenía descripciones de otros pensamientos y dice, pues evidentemente eso alado se come a la materia y entonces ya somos puro espíritu. Y nosotros hablamos del abrazo del águila y la serpiente. No que una devora a la otra. El abrazo, el hacer el amor del águila y la serpiente. Y en el hacer el amor algo se ofrenda. Algo se ofrenda, es decir, es posible que sea engullida la serpiente como alimento, pero el águila empieza con una crisis existencial. No sabe si es de todo águila que vuela o es serpiente que se arrastra. Es decir, un conflicto, no sé qué pasa. Eso que me alimentó de lo que ahora parece que depredé, yo soy su propia víctima. Eso que ahora me alimenta hace que yo reconsidere todo lo que percibo en la materia como que tiene alas también y como que está tocado por el espíritu continuamente. Entonces ese conflicto dual entre la materia y la energía, entre el vuelo y el espíritu y la serpiente rastrera, hacen un entrelazamiento que es esto que tiene en el pecho y los símbolos que tiene ahí donde está sentado. Siempre se representó como una autoridad, más bien cómo era cada ser su propia autoridad, cómo era cada quien su propia autoridad, y se dice que se sentaba sobre un petate, lo llamamos en México petate, petatl, tejido del junco de agua, ¿no? Que da la semejanza de una serpiente, da la semejanza de algo que está entretejido. Entonces, cuando surgía un ser autogobernado, cuando surgía un ser autoempoderado, auto no como individualidad, sino como gestación espontánea del universo, Se le dice, ah, usted entonces es humano verdadero. Y le entregaban así un pedacito de estera donde se sentaba. Y dice, ya sabemos que nuestra comunidad tiene un hombre o una mujer verdadera que se sienta ahí y no se mueve pase lo que pase. Es al mismo tiempo su balsa de serpientes. Los antiguos mayas llegaron a dilucidar o describir también en la frase sin movernos de nuestro petate, así como mencionan algunos en otras culturas, sin movernos de nuestro petate conocemos todo el universo. Sin movernos de nuestro petate conocemos todo el universo. Es decir, ¿de dónde es nuestro petate? De este entrelazamiento del espacio-tiempo que le llamamos aquí. Aquí en el espacio y ahora en el tiempo. Aquí, ¿dónde estás? Aquí en el espacio y ahora en el tiempo. Pero si te piden una definición, ¿qué cosa es aquí y qué cosa es ahora? Te tienes que quedar callado. Porque o lo describes o lo eres. ¿No? O lo describes o lo eres. Entonces se dice que ese presente que está sentado sobre la estera del espacio-tiempo, la autoridad. Ese es el poder reinante de la comunidad, el centro de la comunidad, ¿no? Y el servicio comunitario. Tiene un antifaz también, ¿no? En este caso parece como que del lado izquierdo, ¿no? Para ejemplificar el lado nahuálico. Entonces, cuando el rojo y el negro se querían poner, dice negro de este lado, ¿no? La mitad del cuerpo negro, no porque sea negro como la noche, sino porque representaba esa energía no discernible por los sentidos humanos, pero que es presente. No, discernible está presente. Como que brotando espontáneamente de un hoyo negro, de un espejo de obsidiana, ¿no? Y un lado rojo, y un lado rojo, el lado nahuálico y el lado tonálico, el lado de la energía y el lado de la materia, para entendernos ahora un poco en estos términos. Y creo que es todo. Entonces somos invitados a sentarnos en la quietud, asemejarnos a lo que hace una roca o una montaña, ¿no? Al mismo tiempo, esa roca y esa montaña, sin hacer nada, es hábitat de infinitos seres. Le da cobijo y le da vida a infinitos seres sin necesidad de andarse desplazando y moviendo. Ahí mismo recibe el aliento de la infinitud, de la mar de energía. Tan amplio tu exhalación que alcanza hasta la más lejana estrella conocida. Tan amplia tu inhalación que alcanza la partícula subatómica más pequeña. La que no ha sido descubierta aún también la alcanza. No es que la alcance, es que está inscrita ahí. No es que la alcance, no es que llegue a un sitio y vaya y venga, sino que está inscrito ahí. Lo que sucede espontáneamente está inscrito ahí mismo. Bien, la expresión de la mano que tiene al mismo tiempo es como el pico del águila y al mismo tiempo como la boca de un jaguar. Entonces el recordatorio que nos dejaron los abuelos de Anáhuac, como también los han dejado en otra cultura, es que tenemos un gemelo, una gemela, si le queremos poner género, un gemelo o una gemela, es decir, nuestro cuerpo energético. Y que sin ese cuerpo energético actualizado, siempre tenemos un sentido de insatisfacción, de que algo nos falta o algo nos sobra. Algo me falta o algo me sobra. Te falta el cuerpo energético desde este punto de vista y te sobra forma humana. Entonces le dedicamos este códice del relámpago al gemelo y como me gusta personalizarlo, le digo a mi gemelo. Que no es como el tuyo, que no es como el tuyo, pero es parecido, comparte cosas. A mi gemelo. Y por ahí me encontré la frase de un poeta francés, quizá lo conoce aquí nuestro amigo Jacques, dice que viene muy bien para esta aparente cultura que tiene mucho libre albedrío. Dice que tiene mucho libre albedrío. Y dice así, somos ingobernables. El único amo propicio para nosotros es el relámpago, que tan pronto nos ilumina como nos parte en dos. El autor es de esta frase, René, ¿cómo se pronuncia?
René Char.
Así. Así. Así se pronuncia. ¿Y cómo se pronuncia su texto de las Les Compagnons
dans le Jardin?
Eso, mire qué bonito.
Compañeros en el jardín, o quintal.
Compañeros del jardín. Ah, bueno. En el jardín. Los compañeros en el jardín. Y empieza con el relato un tanto personal, un tanto impersonal, un tanto personal, un tanto impersonal, un tanto de tonal, un tanto de nahual. Caminaba por el Sagbé. El Sagbé es el camino tradicional maya, que va desde los caminos que unen las ciudades y los centros ceremoniales, porque son hechos de piedra caliza, o eran hechos de piedra caliza. Entonces los centros ceremoniales estaban hechos, se caminaba por calzadas blancas, 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 Sagbé. Y como todas las pirámides y centros ceremoniales se asemejan a la Vía Láctea y a la eclíptica, entonces uno caminaba por el Sagbé, tanto en la tierra, teniendo una imagen en la tierra del cielo o teniendo una imagen en el cielo de la tierra. Caminando por el Sagbé, explorando con curiosidad entre las piedras, todos los símbolos, con inscripciones mayas, ahí me encontré con el Ajmen, es decir, como con cualquiera de ustedes. El Ajmen es lo que pudiéramos asemejar a un chamán en otras culturas, pero de estos chamanes como invisibles, ¿no? De estos chamanes vestidos de campesinos, de estos chamanes agricultores, de estos chamanes que nunca dirías que son chamanes. Me encontré con el Ajmen, esa voz de la sabiduría, y ahí me refiero que ese Ajmen que todo chamán vive en cada uno de nosotros, que en la profundidad del corazón generalmente pasa desapercibido, la voz de la sabiduría, la voz de la sabiduría, la voz mágica que incluso transforma. También, si es necesario transformar, transforma. Si hay oportunidad de transformar, transforma. Pasa desapercibida, anónima, aunque puede asumir cualquier nombre, inclusive asume el nombre de Ajmen con apellidos, pero que siempre nos señala el camino de la plenitud. Esa voz de la sabiduría, voz del corazón, siempre nos señala el camino de la plenitud. Él llevaba un cristal de piedra con el que aprendió a ser humano. Dentro de la cultura maya eso se da todavía frecuentemente. Descubrir un cristal de piedra, que el relámpago dejó caer en una tormenta y a través de un sueño, ¿no? Aquel que es llamado lo sueña y de repente dice, ahí en esa montaña, ahí en ese río, ahí en esa parcela, ve ahí, ahí lo vas a encontrar. Pero el Ajmen dice, aunque yo lo haya soñado, aunque haya estado presente en la tormenta, aunque me haya tocado así, este es el cristal con el que todos nacemos en el corazón. Este es el cristal con el que todos nacemos en el corazón. Ahí estaba también en mí, pero no lo sabía. A mí me lo despertó el relámpago. ¿Y a qué llamamos relámpago? A todo lo que nos sorprende. Eso llamamos relámpago. A todo lo que sale de nuestro inventario. A todo lo que nos toma por imprevisto. Puede ser el canto de un pájaro desconocido que de repente nos llama la atención. Puede ser de repente el flujo de unas hormigas que topamos en el camino que van cargando hojas. Puede ser el piquete de una avispa. Puede ser el veneno de una serpiente. Puede ser la cachetada de tu ser más amado. Puede ser prácticamente cualquier cosa que de repente salga del inventario, de tu rutina, y te llame la atención. Te llame la atención no para imbuirte en el círculo, sino para romper justamente con el círculo. Es un golpe anárquico de la tiranía infinita. El golpe anárquico de la tiranía infinita. Deja de dar vuelta. Sales ahí y empieza a darse otra vez vuelta, ¿no? Pero cambió totalmente la percepción. Cambió en ese instante la percepción. La mayoría de nosotros hemos sido tocados por el relámpago, pero estamos tan ensimismados que seguimos en el mismo aletargamiento. Por eso es que podemos hacer en la recapitulación un inventario de sucesos memorables cuando hemos sido tocados por el relámpago y pedirles perdón porque nunca le hicimos caso. Bien, ese amén lo escuché al mediodía. Ay, parece mediodía ahora. Entre el sudor y la sed, bueno, porque en las tierras mayas en temporada, bueno, 8 meses, 9 meses del año, es como estar en temazcal. Lo escuché al mediodía entre el sudor y la sed, entre la sombra de la ceiba. Ceiba es el árbol sagrado maya. No sé si acá le llaman igual. ¿Cómo le llaman a la ceiba? ¿También ceiba? No. La ceiba es un árbol que tiene pinchos, tiene espinas en todo su tronco.
Sabugueiro.
Sabugueiro. El que está ahí en Casa Amarela, enfrente de Casa Amarela, exacto. Quien no lo conoce, que vaya a Casa Amarela.
A ceiba es a barriguda, entonces. Árboles con espinos fuertes.
Bien, pues de repente en la decodificación de los primeros videntes mayas, quién sabe por qué razón, a veces uno se lo pregunta, ¿cómo es que ustedes eligieron ese árbol para sagrado con tantas espinas? No lo puede uno ni abrazar. O quizá por eso. O quizá por eso, ¿no? Y normalmente los abuelos, abuelas en el atardecer o tienen colgadas hamacas ahí o sacan su petate y se sientan ahí entre 4 y 7 de la tarde, ¿no? A contar sus cuentos y a contar sus recuerdos de la sabiduría ancestral y las actualizaciones que son posibles para todo ello. Entre la sombra de la ceiba y la luminosidad agobiante de las tierras del Mayab, entre la juventud y el atardecer, o sea, me acaba de suceder hace poco, entre la credulidad y el escepticismo, es decir, hoy día, yo buscaba al menos un aroma de la enseñanza ancestral, el ajmen era la flor. Así recordé, así me fue llevando su aroma, Así me fue indicando lo que como un relámpago disipó el vaho de los sueños, el vapor de los sueños. Se dice que en alguna etapa de la humanidad cierto tipo de seres, se dice como sugerencia, como referencia, que estuvieron envidiosos de que el ser humano veía también tan profundo como cualquier, casi como el mismo infinito. O sea, veía infinitud en todo. Y entonces que había un tipo de seres pululando por ahí que de repente dijo, no puede ser, no puede ser esto así. Entonces ese espejo de la infinitud emanó de sí mismo como una especie de neblina, como la que pasa aquí todas las mañanas. Y de la noche a la mañana la visión del ser humano se redujo de la infinitud al espacio-tiempo. Entonces todo el trabajo se dice de volver a ser humano es recobrar la vista. Pero la vista no se refiere solamente a esto, ¿no? Sino el escuchar infinito, el oler infinito, el saborear infinito, el tocar infinito. Yo lo seguí sin alternativa. Eso era como este mismo corazón que permaneciendo en su sitio propiciaba todo movimiento. Esta fue su manera de ir develando el artesanato de la luz, tal como le gusta llamar al Sagbe, el camino de la pureza de la percepción. Y viene la semilla de maíz. Pero eso será para otro momento. Ya lo tienen ustedes ahí, lo pueden seguir leyendo, pero... Bien, pues hacemos una pausa. Muchas gracias.